El día de hoy estamos comenzando nuestro estudio verso a verso en el libro de Levítico. Dios nos ha dado la oportunidad de regresar a nuestro estudio del Antiguo Testamento. Cuando iniciamos como iglesia, empezamos a estudiar entre semana. Bueno, habíamos estado estudiando otras cartas, evangelios, pero ya cuando empezamos a congregarnos en domingo y entre semana, Dios nos llevó a estudiar el Nuevo Testamento en domingos. Empezamos con los Evangelios, luego nos fuimos a Hechos, Romanos, Corintios, etcétera, ¿no? Estamos en Gálatas. Y entre semana empezamos a estudiar el Antiguo Testamento, ¿no? Desde Génesis, vimos Génesis, Éxodo. Pero al terminar Éxodo decidimos tomar una pausa, ¿no? Para poder ir a Juan, al Evangelio de Juan, ¿no? Para poder pues ver todo lo que aprendimos en Éxodo, pero ya verlo en Cristo, ¿no? Como el Cordero de Dios, ¿no? Quita el pecado del mundo, recordando Éxodo 12, que es la Pascua, ¿no? Y todo esto, ¿no? Empezamos a ver muchas cosas y muchas cosas acerca de Jesús en Éxodo, en Juan, perdón, enfocadas en Juan, recordando Éxodo. Entonces hicimos una pausa para eso y terminamos Juan hace 2 semanas y el día de hoy estamos continuando nuestro estudio ahí en Levítico, que es prácticamente el tercer libro de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo y Levítico. Entonces hoy vamos a comenzar a estudiar, vamos a dar una introducción, no quisiera ir de lleno, porque es muy importante entender el propósito, ¿no? Por el cual Dios inspiró este libro, ¿no? Un propósito en ese momento, en ese contexto bíblico, ¿no? Cronológicamente hablando, el tiempo de Israel, por qué se escribió, pero ¿por qué el día de hoy lo tenemos en nuestras Biblias? ¿Y cómo es útil para nosotros, verdad? Dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 3, 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Es útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, ¿verdad? Y cuando habla de toda la escritura, prácticamente Pablo está hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Pero tú y yo entendemos que es aún el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, entendemos eso, el Antiguo Testamento también es parte de lo que Dios inspiró para nosotros y es útil para nosotros, ¿no? Y el libro de Levítico también lo vamos a verlo de esa forma, cómo es útil para nosotros, ¿no? Aún como creyentes, de repente, si tú ya conoces un poco la Biblia, sabes que Levítico habla de ley, no habla de la ley, habla de ceremonias, ritos que tenía que hacer Israel, y de repente, ¿no te ha pasado que empiezas a leer la Biblia, ¿no? Y empiezas a leer Génesis. Y empiezas a ver toda la creación, ¿no? Cómo Dios fue haciendo todo al principio, todas las cosas, ¿no? Y te encuentras con el principio del hombre, ¿no? Cómo Dios crea al hombre. Y luego te encuentras con el principio del pecado y la redención, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y el arca, ¿no? Todas esas historias bíblicas, la Torre de Babel, ¿no? Llegas a ver cómo Dios llama a Abraham y empieza a crear, ¿no? De él una nación y ven los patriarcas, ¿no? Y historias, ¿no? Que en algún momento, pues sí, nos capturan, ¿no? Y nos tienen así como expectantes de qué va a pasar, ¿no? Llegas a Éxodo y te encuentras con la historia de Israel, ya como una nación que está en esclavitud. Dios la saca de esclavitud, ¿recuerdas? De esa esclavitud para llevarlas a la tierra que prometió. Y están en ese Éxodo, significa eso, salida, ¿no? Entonces hacen esa salida, ¿no? Y Dios les dice cómo hacer el tabernáculo y todo esto. Y cuando llegas a Levítico y te encuentras con los primeros pasajes hablando de sacrificios, ¿no? Y leyes, y como que ya se acabó tu plan de lectura, ¿no? Como que dices, ay, como que aquí ya me está dando sueño, ¿no? ¿Sí te ha pasado? A mí me pasó en un principio, ¿no? Y de ahí me brinqué, creo que a Isaías. No sé por qué hice eso, pero la verdad es que Dios me habló mucho en Isaías, recuerdo esa vez. Pero a lo que voy es esto, de repente Levítico lo vemos como algo aburrido, ¿no? Como, ay, eso es para Israel, como que para nosotros ya no tiene mucho sentido, ¿no? Pero claro que tiene mucho sentido, ¿no? Y es importante, te decía, hacer una introducción para que podamos encontrar ese sentido, ¿no? Para nosotros, verlo con ese sentido. Entonces, antes de continuar, quisiera orar. Si me acompañas, vamos a orar para poner ese tiempo en manos del Señor. Padre, queremos agradecerte por este día. Gracias por la bendición que nos das de estar juntos, Señor, de poder venir a escucharte, de tener esa gran libertad, Señor, de abrir tu palabra, escudriñarla y saber que en ella encontramos la verdad, Señor. Y más que la verdad, en ella nos encontramos contigo, Señor. Y eso venimos, Señor, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Permítenos, al comenzar a estudiar este libro, Señor, sea, Señor, pues, como lo hablábamos, Señor, lo veamos como tu palabra, Dios, hablando a nuestras vidas, no importa qué libro sea, Señor, tú quieres hablarnos. Por favor, dispón nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir tu verdad a través de lo que vamos a estudiar este día y lo que vamos a empezar a estudiar en Levítico, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, y queremos poner solamente este tiempo delante de ti y que tú seas glorificado, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Levítico. Este libro se le llama Levítico porque se trata de las leyes, ¿no? Leyes relacionadas con los ritos, ceremonias, sacrificios y sobre todo el servicio del sacerdocio levita. En Éxodo te alcanzamos a ver un poco eso, ¿no? Éxodo y Levítico son libros que están juntos, obviamente, y Levítico es la continuación de lo que sucede en Éxodo, ¿no? En Éxodo vimos cómo Dios, lo que te platicaba hace un rato, sacó a Israel de esa esclavitud, ¿no? Y los lleva durante el desierto, pero Él quiere guiarlos, ¿no? O sea, desde ese momento Él ya quiere que lo conozcan, que tengan una relación con Él. Y Dios les llama y les llama a ser un tabernáculo, un lugar donde Dios iba a estar, donde Dios iba a revelar a sus vidas, ¿no? Un tabernáculo, lo vimos todo eso, todos sus utensilios, cómo iba a ser construido. Y entre ello habla del sacerdocio, ¿recuerdas? Mencionaba al sacerdote, cómo iba a ser su vestimenta y lo que significaba su vestimenta del sacerdote. Entonces ya empieza a hablar de esto, ¿no? Y Levítico nos empieza a hablar de exactamente la función del sacerdote, por eso se llama Levítico. Los sacerdotes, recordemos esto, ellos eran solamente, hablando de Israel, los sacerdotes eran solamente de la tribu de Leví, ¿no? De ahí viene el Levítico, ¿no? De Leví. No todos los levitas eran sacerdotes, ¿no? Algunos levitas servían en el tabernáculo, pero no en el sacerdocio, ¿no? Servían, pues como vemos el día de hoy, los servidores, por ejemplo, en Batita, ¿no? O sea, servían ahí auxiliando, limpiando, etcétera, ¿no? Todos los utensilios del tabernáculo. Pero algunos levitas, o más bien los que eran de la descendencia de Aarón, eran los que eran llamados a ser sacerdotes, ¿no? Obviamente Aarón era un hombre, sus descendientes eran el sacerdocio, pero todos sus descendientes, empezando por Aarón, venían de la tribu de Leví, ¿okay? Entonces por eso es que tiene este nombre, ¿no? Levítico, hablando del sacerdocio levita, en ese sentido, hablando de las leyes. Levítico, como te decía, es uno de los cinco libros del Pentateuco, lo que conocemos como el Pentateuco, los cuales fueron escritos por precisamente el hombre que Dios llamó para libertar a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdas quién fue él? Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés fue el que escribió estos cinco libros, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Durante su peregrinaje en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, fue cuando él escribe esto, ¿no? Y el Pentateuco es conocido como el libro de la ley. Todo el Pentateuco, tú lo conoces como libro de la ley. Sin embargo, no todos hablan de la ley. Génesis, no, lo que te decía, habla del origen. Nunca menciona la ley. Origen de todo, la creación, el pecado, la redención, ¿no? Terminando con el origen de la nación de Israel, ¿no? La nación que Dios eligió por gracia para revelarse al mundo. El siguiente libro, Éxodo, nos habla de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y de cómo Dios los liberó de esa esclavitud para poder tener comunión, ¿no? Con ellos y que ellos tuvieran comunión con el eterno Dios. ¿Recuerdas Jehová? Ese eterno Dios. Es lo que Dios quiere. Eso es lo que nos muestra Éxodo. Lo saca de la esclavitud para tener comunión con Él, ¿no? Lo estudiamos en Éxodo. La relación de Levítico con Éxodo, entonces, se encuentra en esa comunión con Dios. En esa comunión con Dios. Levítico presenta las normas por las cuales el pueblo de Israel debería de mantener esa comunión que Dios le estaba dando a través del Éxodo. Entonces simplemente se trata de eso, de cómo, ¿no? En qué se iba a basar esta relación que ahora ellos podían tener con Dios, ¿no? Y entonces cuando vemos cómo, en un sentido práctico en ese momento con Israel, el libro de Levítico fue escrito principalmente como un manual para el sacerdocio, para los sacerdotes, ¿no? Lo vamos a estar leyendo, vamos a estar estudiando, te vas a dar cuenta cómo Dios está hablando, ¿no? Al pueblo de Israel. Habla al pueblo de Israel, ¿no? Déjame ver, abrir ahí en Levítico 1. Fíjate cómo simplemente comienza el libro. Dice Levítico 1, verso 1, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, ¿no? Lo que Dios había hecho, ¿no? Diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Entonces, eso era lo que de eso se trata este Levítico, ¿no? De lo que Dios quiere comunicar al pueblo de Israel con el propósito de que tengan una mejor relación y puedan tener una buena comunión, ¿no? De eso se trata Levítico, y como te decía, es como un manual para los sacerdotes. Ahí les está enseñando a los sacerdotes cómo tienen que hacer todos los ritos, todos los sacrificios, ¿no? que son necesarios para esa comunión. Sin embargo, Levítico tiene muchas enseñanzas, principalmente para la nación de Israel, ¿verdad? Pero no solo para ellos. Las enseñanzas de Levítico tienen mucho valor para nosotros los creyentes, aunque de una forma diferente, ¿no? Y es ahí donde quiero hacer un énfasis, ¿no? Y por eso es esta introducción, no entrar de lleno a Levítico, ¿no? Sino tenemos que entender de qué manera nosotros como creyentes tenemos que ahora ver el libro de Levítico, ¿no? Muchas de sus reglas y ceremonias ya no están vigentes para nosotros como creyentes, ¿verdad? Prácticamente lo que estamos estudiando los domingos en Gálatas, ¿no? Ya no estamos bajo la ley de esa manera. Es más, el día de hoy, tú lo puedes ver, los judíos ya no pueden hacer sacrificios de esa forma. Ya no pueden seguir la ley de esa manera. ¿Por qué? Porque Cristo vino a hacer todo esto, ¿verdad? A cumplir todo esto. Entonces, de una forma muy diferente, ¿no? Como te decía, muchas de las reglas y ceremonias ya no están vigentes para nosotros. Pero sí encontramos en estas normas, reglas, ceremonias, encontramos muchos principios permanentes para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que necesitamos saber y entender, ¿no? Un comentarista lo expresaba de esta manera. Él dice, se debe descartar la cáscara, ¿no? La cáscara se refiere a la forma antigua de las leyes, ¿no? Dice, se debe descartar la cáscara y guardar el grano, ¿no? Que es el principio moral o espiritual. Así es como tenemos que ver Levítico, ¿no? Como si fuera, digámoslo así, una nuez, ¿no? No te come la cáscara. Entonces le quita la cáscara y ves el principio, o sea, lo que está dentro. Eso es lo que nos sirve a nosotros, ¿no? Es sumamente importante estudiar Levítico a la luz del Nuevo Testamento. Sumamente importante. Y no solo Levítico, todo el Antiguo Testamento tenemos que estudiarlo a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Muchas doctrinas que están aún dentro de la iglesia cristiana, doctrinas erróneas, se han enseñado al no considerar lo que el Nuevo Testamento enseña sobre el Antiguo Testamento. Es bien importante entender lo que la Biblia nos dice. Fíjate lo que Pablo escribe en Colosenses 2. Colosenses 2, verso 13. ¿Por qué te digo eso? ¿Por qué tenemos que verlo a la luz del Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento nos muestra, ¿no?, el nuevo pacto, ¿recuerdas? Lo que Cristo vino a hacer, ¿no? Y es importante entenderlo. O sea, no es que Jesús, es que Dios dijo, ¿sabes qué? El antiguo pacto o el primer pacto no sirvió. Entonces tengo que hacer un nuevo pacto para restituir lo que hice porque pues me falló ahí. No. Todo estaba en el plan de Dios. Esto ya lo vimos en Gálatas, ¿recuerdas? Todo está en el plan de Dios. El nuevo pacto tenía un propósito, se cumplió, ¿no? Y cuando se cumplió, cuando Cristo llegó, ¿verdad? En ese momento se cumplió y Jesús vino a morir por los pecados de todos. Entonces eso cambia. Cambia nuestra perspectiva del antiguo pacto totalmente, ¿no? Y más entendiendo el propósito. O sea, el Nuevo Testamento nos enseña mucho mejor cuál fue el propósito por el cual Dios escribió el Antiguo Testamento. ¿Se me explicó? Si vemos el Antiguo Testamento sin entender la cruz, no lo que representa, lo que significa, lo que el Nuevo Testamento nos enseña, no vamos a entender el Antiguo Pacto y vamos a acabar como los judíos, ¿verdad? Tratando de alcanzar, ¿no?, a Dios por medio de nuestra justicia y por medio de las obras y por medio de cumplir la ley. Eso ya no. Fíjate lo que dice en Colosenses 2, entonces, verso 13. Dice, ya vosotros, está hablando a la iglesia, a los creyentes, ya vosotros, estando muertos en pecados, ese es el punto. No podemos seguir la ley porque ya estamos muertos, ¿verdad? No podíamos hacerlo. Estamos muertos en pecados. Dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, ya totalmente fuera, ni siquiera circuncidándote iba a servir, ¿verdad? Dice, os dio vida juntamente con Él. Eso es lo que Cristo hizo. Nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y esto lo vamos a estar viendo en Levítico. Muchos sacrificios, ¿verdad? Se hacían. Un sacrificio importante, el día de la expiación, ¿para qué? Para eso, expiar el pecado de toda la nación, una vez al año. Pero Cristo lo hizo una vez, dice Hebreos, y para siempre. Por cierto, es importante conocer Levítico para poder estudiar Hebreos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Es importante entender Hebreos para poder, más bien leer Hebreos, estudiar Hebreos para poder entender mejor Levítico. Pero bueno, eso ya lo veremos en Hebreos, cuando lleguemos allá los domingos. Pero dice, perdonándonos todos los pecados. O sea, Jesús hizo eso, por tanto la ley ya perdió ese carácter en nosotros, ¿verdad? Ya perdió ese sentido. Anulando, dice el verso 14, el acta de los decretos que había contra nosotros. Sí, esa era nuestra condición, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que Jesús hizo, ¿verdad? Había un acta de los decretos que nos era contraria. Y la ley, a uno que vamos a estudiar en Levítico, lo respaldaba. La ley mostraba, son pecadores, están muertos en su pecado, no pueden hacer nada, ¿verdad? En ese sentido. Pero es cuando vemos la cruz, y vamos a estar viendo en Gálatas, es cuando encontramos sentido a la gracia de Dios, y podemos ver entonces el propósito. Es gracia, y siempre ha sido por gracia. Entonces dice esto, verso 16, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, tratando de seguir esas leyes. Vamos a estudiar leyes que hablan de la dieta, ¿no? De la comida, de los alimentos. Dice entonces Pablo, por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida. Es que eso no debes de comer porque la ley dice esto. Es que el Levítico dice, no, nadie te juzgue, dice claramente, ¿verdad? O en cuanto a días de fiestas, o lunas nuevas, o días de reposo, que también lo vamos a ver. Y le explica el verso 17. Fíjate, pon atención a lo que dice aquí. Todo lo cual, o sea, todo lo que está ahí en Levítico, toda la ley, todo lo cual es sombra, ¿verdad? Es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es lo que ha de venir? Cristo, el Nuevo Testamento, ¿verdad? El nuevo pacto en Cristo. Todo lo que vemos en Levítico es una sombra, como dice el texto, es una sombra para lo que ha de venir. Dice Pablo en Gálatas, la ley ha sido, ¿recuerdas? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Y qué sucede cuando ya estamos en Cristo? Entonces, antes de Cristo veíamos la ley como condenatoria, ¿no? Nos juzgó, nos condenó, ya estamos muertos, no podemos hacer nada. Solamente podemos descansar en la gracia de Dios, ver la cruz como es, y entonces aceptarla. Pero entonces, cuando llegamos a ese punto y ya creemos en Jesús, ¿qué sucede con la ley? Pues bueno, es esto, es una sombra de lo que ha de venir, ¿verdad? Es una sombra y tenemos que empezar a verla de esta manera. Por eso te decía esto, no podemos, sería un error estudiar el Antiguo Testamento y sobre todo estos libros que es la ley, Levítico, sin entender el Nuevo Testamento y, cómo el Nuevo Testamento lo ve. Otra cita, Hebreos 10, verso 1, dice así, porque la ley... ¿No? Y hablando de esto, el Pentateuco, Levítico, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, te das cuenta, aquí lo expresa un poco más, la sombra, es una sombra. ¿De qué? De los bienes venideros, de lo que iba a venir. Es una sombra, no es la sustancia, dice aquí, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No era el propósito, la ley no podía hacerlo, ¿por qué? Porque era solo una sombra. La sustancia, ¿en dónde está? El nuevo pacto, ¿verdad? En Cristo. El sacrificio de Cristo es lo único que puede hacer a alguien perfecto, al grado de poder acercarse delante de Dios. Entonces, tenemos que verlos con este enfoque. Tenemos que estudiar el libro de Levítico entendiendo esto, es una sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Tenemos que verlo entonces de una forma muy diferente a como Israel lo estaba viendo. Levítico tenía el propósito de preparar la mente del pueblo de Israel. Un solo propósito, prepararlos para reconocer a Jesús como el Cristo, ¿verdad? Ese era el propósito de la ley. Que ellos pudieran ver que ellos no podían hacerlo en sus fuerzas. No iban a lograr cumplir la ley. Y entonces iban a poder abrazar al Salvador. Iban a poder abrazar la cruz. Ese era el propósito. Entonces la forma correcta de estudiar el Antiguo Testamento, y más un libro como Levítico, ¿sabes cuál es? Es buscando el testimonio acerca de Jesús. Eso fue lo que Jesús le dijo a los judíos, ¿no? ¿Recuerdas Juan 5, verso 37, cuando está dando el testimonio y dice, si yo doy mi testimonio, pues no tiene mucho peso, mucha validez, ¿no? Pero hay mucho testimonio acerca de mí. Y en el verso 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y yo creo que obviamente está hablando de en ese momento, ¿no? Por las obras que había hecho y todo esto. Pero yo creo que aún en un sentido Jesús está hablando de lo que habla ahorita, de las Escrituras. O sea, el Padre ha dado testimonio de mí. No en este momento, no en este tiempo, desde siglos atrás. Nunca habéis oído su voz, dice, ni habéis visto su aspecto, hablando de Dios. Le está hablando a los judíos, al pueblo de Israel. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, dice, vosotros no creéis. O sea, si ellos hubieran entendido el propósito del Levítico, ¿no? Que te decía, era que la mente de los israelitas estuviera preparada para recibir a Cristo y poderlo ver claramente, hubieran creído en él, ¿verdad? Pero no lo hicieron. Tomaron la ley y empezaron a seguirla así, literalmente, sin entender todo lo que, la sombra que estaba dejando. ¿Me explico? Es como si estuviera la cruz, ¿no? Y la sombra es la ley. Para que voltearan a ver esa cruz. Pero cuando vino la cruz, no la reconocieron. Es lo que está diciendo aquí Jesús. Entonces les dice en el verso 39, escudriñad las Escrituras. ¿Te das cuenta? Hablando del Antiguo Testamento, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Verdad? ¿Sí te das cuenta? Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces a través de, por eso decía, toda la Escritura es útil, porque aquí lo vemos, porque toda la Escritura tiene un tema principal. ¿Cuál es? Jesucristo. Es el tema principal de las Escrituras. Todas hablan de Jesús. Levítico habla de Jesús. Éxodo habla de Jesús. Génesis habla de Jesús. Todos los libros de la Biblia hablan de Jesús. Y ese es el enfoque correcto. Buscar el testimonio, como dijo Jesús, escudriñar las Escrituras, dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y si tú quieres vida, como dice Jesús, tienes que hacer esto. Buscar a Jesús en las Escrituras. Y eso es lo que vamos a hacer. Así es como lo vamos a estudiar. Poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, ¿verdad? En nuestro Señor Jesús. Esa es la forma correcta en la que el día de hoy tú y yo tenemos que estudiar el Antiguo Testamento y todas las Escrituras. Viendo a Jesús, buscando a Jesús, encontrándonos con Jesús. Así como fue con Israel, ahora Levítico tiene el propósito de prepararnos a nosotros como creyentes. ¿En qué sentido? Prepararnos para entender las grandes verdades del Nuevo Testamento. Tú dices, bueno, entonces vamos a estudiar el Antiguo Testamento, pero tenemos que ver la luz del Nuevo Testamento. ¿Y estudiamos el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento? Sí. Eso, ¿no? O sea, y ese es hermoso, porque entre más conoces el Antiguo, más conoces el Nuevo, y más entre más conoces el Nuevo, más conoces el Antiguo, y más entiendes, ¿me explico? Entonces, eso es lo que quiero, que nos empapemos y podamos ver a Jesús, y podamos entender el propósito por el cual esas Escrituras siguen en nuestra Biblia. ¿Sí? Muy bien. Y al estudiarlo de esta manera, descubriremos la esencia del libro de Levítico. Que más que la ley y los ritos y ceremonias, sacrificios, etcétera, etcétera, más que eso, el libro de Levítico nos habla de santidad, ¿verdad? Nos habla de eso. Esa es la esencia del libro de Levítico, santidad. Por eso la serie le titulamos así, ¿no? Sean santos, ¿no? Seréis santos. Porque es lo que Dios busca en su pueblo. En ese momento en Israel. Y ahora en nosotros, como parte de su pueblo, como iglesia, no tomando el lugar de Israel, sino formando parte, porque ahora somos uno, no hay judío, no hay griego, ¿recuerdas? En Cristo todos somos uno. como pueblo de Dios, buscamos lo mismo. Dios busca en nosotros lo mismo, santidad. Santidad. La palabra santidad, con todas sus variantes, ¿no? Santo, santificaré, etcétera, etcétera, aparece 73 veces en Levítico. Más que la palabra ley. Entonces ese libro nos está hablando de santidad. Ese propósito. Déjame citarte tres versículos, ¿no? Y entre ellos el versículo clave del libro. Levítico 11, verso 44. Levítico 11, 44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Es muy interesante todo lo que dice Dios. Lo vamos a estudiar en su momento. Porque yo soy Jehová. Y aquí da una razón. O sea, yo soy Jehová vuestro Dios. Por esto, vosotros, por tanto, dice, o sea, una consecuencia, por tanto, os santificaréis, ¿lo ves? Y seréis santos. Simplemente porque Dios es nuestro Señor, es nuestro Dios, ¿te das cuenta? Dice, y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dice verso 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, conclusión, santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Muy claro, ¿no? Más adelante, capítulo 19, ya adelante en tu Biblia. Verso 1 y 2. Si eres de los que subraya su Biblia, subraya el versículo 2, porque ese es el versículo clave de todo el libro de Levítico. Dice verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta quiénes? ¿Para quiénes iba dirigido? Toda la congregación de los hijos de Israel. Y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ese es el propósito. Santidad al Señor. Santos seréis, ¿por qué? Porque yo, su Dios, Jehová, soy santo. Por último, el siguiente capítulo, capítulo 20, verso 26, nos voy a dar ese propósito. Levítico 20, 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Sí lo ves? Es la esencia de Levítico, es el propósito de este libro. Que aprendamos a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Santidad es el propósito del libro de Levítico. Y la santidad significa, lo hemos visto anteriormente, pero déjame volverlo a decir, repetir. La santidad significa apartado para un propósito. Eso es santificar, eso es hacer santo. Apartado para un propósito. Y eso es lo que enseña Levítico. Dios en Éxodo sacó a Israel de la esclavitud. De eso nos habla, ¿verdad, Éxodo? Y ahora Levítico nos habla de qué. De que ellos continúen en esa relación con Dios. Y es necesario eso, apartarlos. Dios quería enseñar a su pueblo Israel a esto, a santificarse. Era necesario para que ellos pudieran tener comunión con Dios. A santificarse en un sentido muy práctico, como Levítico lo enseña, es apartarse del mal, ¿verdad? Y dedicarse al servicio únicamente de su Dios. Eso es lo que Dios quería con Israel. Que ellos se apartaran del mal. Que pudieran comunicarse correctamente con Dios. Dios le está diciendo a su pueblo Israel, en esos versículos que leíamos, yo te he apartado de todas las naciones que te rodean. ¿Para qué? Para que sean míos. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios hizo en el Evangelio, en la cruz. Ahora le pertenecemos. Y tú y yo nos sentimos privilegiados, ¿verdad? Por ser de Dios ahora. Nos compró. Somos sus hijos, dice la palabra. Pero eso implica esto. Ser santos, porque Él es santo. ¿Verdad? Apartarnos. Dios le está diciendo a su pueblo, tengo que apartarlos de esas naciones, porque ahora son míos. La santidad es una condición necesaria para disfrutar de la comunión con Dios. Es necesaria. Recordando ahorita Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, Pablo le escribe a esta iglesia y muestra cuál es la voluntad de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 4, verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dice, pues la voluntad de Dios, fíjate, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida como creyente? O sea, y aquí lo podemos ver y conectar a nosotros. No solamente era con Israel, también es con nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Te das cuenta? Que os apartáis de fornicación. En todos los sentidos. Santificación, santidad. ¿Por qué es necesaria para una correcta comunión con Dios? Necesitamos la santidad para poder relacionarnos con Dios. Ok, si Él ya hizo lo que no podíamos hacer para acercarnos a Él, pero tú y yo ya podemos participar en ese sentido, ¿no? De lo que es la santificación. Tú y yo ya participamos de eso, de su santidad. Y de repente, ok, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, es que yo me santifique para Él. Pero ¿cómo me santifico? ¿Verdad? Es lo que vamos a ver en Levítico. En ese sentido, Levítico nos va a enseñar a vivir en santidad para Dios. Dice un comentario de Moody. Dice, Levítico presenta el plan de Dios para enseñar a su pueblo escogido cómo acercarse a Él de una manera santa. De eso se trata. Y creo que la iglesia tiene mucha necesidad de esto. Nosotros como iglesia tenemos mucha necesidad de esto. De aprender a acercarnos a Dios. ¿Cómo acercarnos? De repente pensamos, yo me puedo acercar a Dios como yo quiera, ¿no? Pues somos libres, ¿no? Nos está enseñando en Gálatas que somos libres, ¿no? Pero no es así. Tenemos la libertad ahora en Cristo, claro, libertad que ya no estamos bajo el pecado, ya no somos esclavos del pecado. Podemos acercarnos a Dios, pero Dios tiene, ¿no?, sus normas de cómo acercarnos. Y no es porque, ay, porque Dios tiene que hacer eso. No, ya lo explicamos, es porque Dios es santo. Y la única manera en que podemos estar con Él es siendo santos, ¿verdad? Dios pone en su palabra una imagen muy clara de esto. Una imagen que la vemos físicamente, pero también ocurre espiritualmente. Y la vemos igual en la Biblia. Desde Génesis, lo estudiamos en Juan. ¿A qué me refiero? La luz y las tinieblas, ¿verdad? Un ejemplo muy claro, la luz y las tinieblas. En un principio Dios separó la luz de las tinieblas, ¿verdad? Y el día de hoy están separadas porque Dios dijo, sepárense. Y tú y yo, si estamos en este lugar, hay luz aquí, pero si apagamos las luces, ¿qué sucede? Tinieblas, hay oscuridad. ¿Verdad? O sea, no pueden cohabitar, no pueden estar juntas. Y esa verdad es espiritual también. Hablando de la luz como la santidad y las tinieblas como el pecado. No pueden estar juntos. Y Dios es santo. ¿Verdad? Dios es santo, tres veces santo. Es su naturaleza, algo que vamos a estudiar y es nuestro propósito de estudiar este libro. Su naturaleza es santidad, su carácter es santidad. Por lo tanto, Él no puede tener relación con el pecado. ¿Verdad? Y es necesario entonces que tú y yo nos hagamos santos. La otra manera de poder tener relación con Dios, déjame decirlo, ¿no? De una forma absurda, sería entonces que Él dejara de ser santo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y Dios no puede dejar de ser santo. Simplemente porque Él es. Él es. Nunca deja de ser. ¿Verdad? Él no cambia. Él es santo y va a seguir siendo santo. Y la única manera en que tú y yo podemos estar con Él es santificándonos, siendo santo, buscando la santidad. Obviamente, esto ya ocurrió en la cruz, ¿verdad? Jesús nos santificó, nos justificó. Es cierto, ya tenemos esa relación. Aunque pecamos, podemos acercarnos a Dios como hijos arrepentidos, confesando nuestro pecado y Él nos perdona. Pero no por eso vamos a vivir como si no conociéramos a Dios y no me importa. O sea, si realmente has nacido de nuevo y empiezas a entender esto, tu comunión con Dios y quieres conocer a Dios, vas a buscar la santidad, porque ese es el camino, ¿verdad? Ese es el camino, la santidad. Entonces, en ese sentido, la Biblia también nos enseña a nosotros que tenemos que anhelar eso, la santidad. Fíjate, acompáñame a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Primera de Pedro 1. Verso 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fíjate, ¿no? El apóstol Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, inspirado por Dios, escribe esto y le escribe a la iglesia y nos alienta de esta forma, ceñid los lomos. Ceñir los lomos era como estar listos, preparados, ¿no? De una forma no literal, no figurativa. Por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces Dios quiere que entendamos esto. Dios quiere que entendamos la santidad, ¿verdad? Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y muchos, el día de hoy, te lo decía, muchos cristianos viven así, como hijos desobedientes en su ignorancia. O sea, ya soy salvo, pues ya lo único que me interesa es que ya soy salvo. Pues estás perdiendo de lo mejor. Conocer a Dios, tener comunión con Él, experimentarlo, ¿verdad? Disfrutar de Él. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel, y en eso se refiere, en eso tienes que ceñirte los lomos del entendimiento, entender esto, ser obediente a esto, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién te llamó? Dios, a través del Evangelio, ¿verdad? Él te llamó a la salvación. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tú dices, yo pensé que eso solo era para Israel. No, aquí está. Y obviamente Pedro está citando Levítico en el verso siguiente, ¿no? En el verso 15. Porque escrito está. ¿Escrito está dónde? Lo acabamos de leer. Sed santos porque yo soy santo. Levítico. ¿Sí lo ves? O sea, aquí Pedro está diciendo, eso todavía es permanente para nosotros. Está vigente para nosotros. Buscar la santidad. Ya no como Israel la buscó, ¿verdad? Nosotros la hemos encontrado en Cristo. Pero no por eso, en ese sentido, la ley ya no nos sirve. Y aquí es donde vemos esa parte. Como cristianos, entonces la ley ya no tiene ningún valor para nosotros. No, sí, pero tiene un valor diferente. Ya no es nuestro Señor, nuestro carcelero, como veíamos, ¿verdad? Ahora nos muestra la manera en que podemos acercarnos a Dios. La manera en que podemos agradar a Dios. La manera en que podemos tener una mejor comunión con Dios. Sed santos porque yo soy santos. Fíjate lo que dice. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y va vinculado el temer a Dios. No es un sentido, ese temor de terror a Dios. Sino un temor reverente, ¿no? Como un hijo obediente a su padre. O sea, no tengo miedo de fallarle. ¿Me explico? No quiero defraudar a mi papá. No quiero hacerlo sentirse mal. Eso es. Y es lo que dice. Perfeccionar la santidad en el temor. ¿Verdad? También en otra parte de la Biblia nos dice eso. Perfecciona la santidad en el temor de Dios. Es entender lo que Cristo hizo por ti. Y conocer su amor. Va a haber ese temor reverente. Y vas a aprender a santificarte por ese temor. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, y aquí vemos versos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados. O sea, es como la consecuencia. Después de que fuisteis rescatados, si sabes esto, lo que sigue es esto. Ser santos porque yo soy santo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, o sea, vuestra vana manera de vivir, Dice, no fuiste rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, Dios te redimió, no para que sigas viviendo como vivías antes. Tiene que haber un cambio en tu vida. Si Cristo está en ti, si realmente has creído en Él, lo has recibido, definitivamente va a empezar esto. Va a empezar en tu corazón el anhelo de ser santo, como Él es santo. ¿Verdad? Así es lo que dice Pedro. Eso es lo que nos enseña. Entonces, todas las leyes que se encuentran en el libro de Levítico que vamos a estar estudiando, fueron dadas por Dios, ¿verdad? Como leíamos en Levítico 1, verso 1 y 2. Todas las leyes fueron dadas por Dios. Esto es importante. No se le ocurrieron a Moisés. No se le ocurrió un hombre. Fueron dadas por Dios. Y eso nos muestra que son de carácter divino. Vienen de Dios, ¿verdad? Es importante eso. Vienen de Dios. Y eso tiene mucho sentido cuando Dios dice que seamos santos como Él es santo. ¿Por qué? Porque el carácter divino de Dios, su santidad, es descrita en el libro de Levítico. Entonces vemos el otro punto de Levítico. No solo es cómo puedo acercarme a Dios, sino a través de Levítico podemos conocer más del carácter de Dios y quién es Dios. Sí, a través de esos sacrificios, de esas leyes, ¿no?, de esas ceremonias, vamos a aprender más acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Eso es bien importante. A través del estudio de Levítico conoceremos la santidad de Dios. Y como resultado aprenderemos a ser santos, como Él es santo. Recuerda, ¿la voluntad de Dios cuál es? Vuestra santificación. Pero el problema es que muchas veces no sabemos cómo vivir en santidad. Pues a través de este estudio vamos a aprender a hacerlo. Y dejar de verlo como una ley, sino cómo puedo agradar mejor a Dios con mi vida. Es el propósito de Levítico para nosotros. Yo sé que si no estás familiarizado con la palabra santidad o santo, sé que para ti puede sonar muy, muy religiosa, ¿no? Ay, como que esa palabra no me gusta, ¿no? Y no solo se escucha así religiosa, sino que tal vez en tu mente llegan imágenes desagradables o raras, ¿no? Un santo, dices, ¿no?, son los que te cuelgas aquí, ¿no? No, eso no es un santo, ¿no? Aún puedes pensar, un santo es un santurrón, ¿no? Una persona aburrida. Yo no quiero eso, ¿no? Pero Dios no es aburrido y Él es santo, ¿verdad? Entonces probablemente la palabra santo no sea atractiva para ti y hasta huyas de ella. Pero ese es el propósito de estudiar Levítico, entender correctamente el significado de santidad. ¿Qué significa ser santo? ¿Sabes algo? La Biblia dice que la santidad es hermosa. ¿Sí sabías eso? Salmo 29, verso 3, dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Te das cuenta de eso? Dios es santo, Dios es hermoso, ¿verdad? Por lo tanto, la santidad es hermosa y por eso dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y el propósito de estudiar Levítico es ese, que empecemos a ver la santidad como algo hermoso para nosotros, así como lo es para Dios. Levítico nos muestra esa hermosura, ¿sabes? Piensa en el Evangelio. Es la sombra, ¿recuerdas? Porque vamos a estar viendo a Jesús. Por eso va a ser hermoso. Las leyes y ceremonias de Levítico muestran cómo Dios obra para quitar el pecado por medio del sacrificio y la purificación. Cómo Dios actúa contra pecados, aún pecados sociales, por medio del año sabático, del jubileo. Y cómo Él hace frente a la inmoralidad por medio de leyes de castidad y también por medio de promesas y amenazas. O sea, de promesas y amenazas a cierto punto. Pero vemos eso, es hermoso lo que Dios está haciendo con su pueblo en ese momento. Y va a ser hermoso si realmente lo entendemos y lo vivimos de esa forma para nosotros. En este libro, en Levítico 19:18, se encuentra este gran precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La primera vez que se menciona. Y lo vemos ahí. Y vamos a aprender eso. Es hermoso. Porque Levítico presenta el Evangelio de una forma diferente, como una sombra, ¿verdad? Revestido de simbolismo, muchos símbolos que vamos a ver que habla de Jesús. Pero es el Evangelio y por eso es hermoso. Los sacrificios del antiguo pacto, especialmente el del día de la expiación, anticipaba el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Del nuevo pacto. El sacrificio de nuestro Señor Jesús. Para entender adecuadamente el sacrificio de Jesús, del Calvario, el de la cruz, entender su gloria redentora, tenemos que considerar la enseñanza del libro de Levítico. Levítico nos va a enseñar a apreciar más la cruz, a entender más, a considerar más el significado del pecado, por ejemplo. ¿Por qué es tan drástico Dios con el pecado? ¿Verdad? Nos va a mostrar eso. Y vamos a poder entender más la redención. Y entender más lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Por eso te decía, para entender Levítico tenemos que verlo de acuerdo al Nuevo Testamento. Pero al ver Levítico vamos a entender más el Nuevo Testamento. Y va a ser eso. Mi oración y el propósito de estudiar esto es que podamos conocer más a nuestro Señor y podamos enamorarnos más de Él, ¿no? De su obra y ver lo hermoso como es. Y eso a través de la santidad. Como te decía, Levítico resalta el verdadero rostro del pecado, ¿no? Resalta la gracia de Dios como es, el perdón de Dios. Obviamente el propósito era preparar a los israelitas, pero como te decía, no solo a ellos, sino prácticamente a toda mente humana, prepararlos para la obra de redención. Que toda persona al leer este libro pudiera entender más la cruz, lo que Cristo hizo por ellos. Ese es el sentido de cómo vamos a estudiar Levítico. Dice otro comentarista, Ray Stedman, dice, Dios le dice a este pueblo, hablando de Israel, ¿no? Serás santo porque yo soy santo. Dios es santo, dice él, ¿no? Él es perfecto, significa él es santo, él es perfecto. No hay mancha en Dios, vive en armonía consigo mismo. Él es una persona hermosa, como veíamos, ¿no? Él es absolutamente lo que una persona debe ser. Él está lleno de alegría, amor y paz. Él vive en totalidad y Él nos mira en nuestro quebrantamiento y nos dice, tú también serás santo. ¿Te das cuenta? De eso habla Levítico, llevarte a eso, a que estés completo en el Señor, a que esa santidad pueda guiarte, pueda inundarte y puedas vivir aquí como hijo suyo, como verdadero hijo suyo, como decía Pedro. Jesús en Mateo 5:48 parece que hace que cita Levítico en ese sentido. Y ahorita te lo voy a explicar, déjame citarte. Mateo 5:48, Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y tú dices, sí, se oye mucho como Levítico, ser santos como yo soy santo, ¿verdad? Y creo que Jesús tiene todo ese sentido. Pero aquí usa otra palabra, perfectos. Teleios en el griego, que significa completos. Habla de algo que se está completando, que se completa. Y creo que eso es la santidad. Dios quiere que estés completo. Aquí en esta tierra. Y es a través de la santidad donde vas a encontrar esa plenitud. Estar completo en Cristo. No importa quién seas. Todos necesitamos. Todos tenemos necesidad. Y cometemos un grave error cuando ponemos esta necesidad en una persona. Es que yo necesito esto, o un trabajo, o esto. En Cristo lo tienes, pero es a través de esto, santidad. Ahí es donde vas a encontrarte perfecto, como Jesús dice, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un mandato de Jesús, ¿lo ves? O sea, aún lo puedes ver de esa manera. Si tú dices como que sí, pero no me llama mucho la atención, bueno, pues hazlo como obediencia. Yo no lo veo así, yo lo veo como Jesús invitándome a eso. Sé perfecto como tu Padre. En el fondo de nuestro corazón es lo que anhelamos, ¿sabes? Estar completos, porque estamos incompletos. Esa es la verdad. Nos falta algo. El hombre ha perdido su rumbo. ¿Verdad? Dice Isaías 53:6, cada uno se apartó por su camino, ¿no? perdimos el rumbo, el propósito por el cual fuimos creados. ¿Recuerdas? Génesis 1:26 dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿No? ¿Sí dice eso tu Biblia? Fuimos hechos a semejanza e imagen de Dios. En un principio, cuando el hombre fue creado por Dios, era santo. Completo, perfecto, santo. Antes de Génesis 3, Adán y Eva eran santos. Adán, déjame verlo de esta forma, Adán funcionó como Dios quería que el hombre funcionara a través de esa santidad. Funcionaba completamente. No le faltaba nada. Funcionaba, trabajaba. Él estaba funcionando a imagen y semejanza de Dios. Pero después de Génesis 3, ¿qué ocurrió? La caída, el pecado entre el hombre. Y ahora hemos perdido esa semejanza de Dios. Todavía tenemos la imagen, pero la semejanza se ha ido. ¿Sabes qué fue lo que perdimos en esa semejanza? La santidad. Ser santos. La santidad. Perdimos la capacidad de relacionarnos correctamente con Dios y de funcionar de acuerdo al propósito por el cual fuimos creados. Comunión con Dios, deleitarnos en Dios. Y Levítico nos va a enseñar a hacerlo ahora. Estudiarlo de esta manera. El libro de Levítico, si lo has leído, si pones atención en los primeros capítulos, comienza con los sacrificios. Inmediatamente empieza con sacrificios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin sacrificio no puede haber acercamiento a Dios. Y Cristo hizo eso. Ahí es donde comienza la santidad. Y Jesús dio su vida para que tú y yo tuviéramos esa cercanía. El día de hoy ya estamos en Cristo. ¿Pero qué sigue esto? Santificación. Hebreos, recordando esto, Hebreos 4, verso 14 al verso 16. Fíjate lo que escribe el escritor de Hebreos. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿De quién está hablando? Que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Ahora Él es el gran sumo sacerdote. ¿Te das cuenta? Ya no tenemos que seguir la ley porque yo no entiendo cómo todavía muchos que se dicen cristianos siguen la ley. Porque Pablo dice, o sea, el que quiera seguir la ley tiene que seguirla toda, ¿verdad? Entonces empieza a hacer tu sacerdocio, empieza a hacer tus sacrificios, tus ritos, ¿no? ¿Quién va a ser tu sumo sacerdote? O sea, empieza a hacer eso, porque si no, no te va a servir de nada seguir la ley, ¿verdad? Porque entonces no tendría caso lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces por eso Hebreos dice esto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, ningún sumo sacerdote levítico hizo esto. Ninguno traspasó los cielos. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Teniendo ese sumo sacerdote, entonces dice, retengamos, ¿qué cosa? Nuestra profesión. ¿Sabes cuál es nuestra profesión? Ser santos, porque Él es santo. Retén eso. Retén eso. Considerando a Jesús, lo que Él hizo por ti. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y qué mejor, uno que sabe que vamos a fallar. Que aún buscando la santidad vamos a tropezar, pero Él dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Yo sé lo que estás viviendo. Yo te ayudo. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Recordemos eso, sin pecado. Dice entonces, verso 16, acerquémonos pues, por lo que Él hizo, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y vemos estos versículos, y decimos, claro, puedo acercarme a Dios, pero ¿de qué forma te vas a acercar a Dios? ¿Verdad? Aquí lo vemos en Levítico, a través de la santidad. Dios quiere que seamos santos, porque esa es la función por la cual fuimos hechos. Y lo hace como lo vimos en Levítico 20:26. ¿Te acuerdas lo que dijo Israel? Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios quiere entonces que seamos santos para que estemos completos, regresemos a esa función para la cual nos creó, y lo hace separándonos. Es un proceso de separación. No, la razón de nuestra condición delante de Dios, de nuestra miseria espiritual, es que estamos involucrados en un mundo así, miserable. Esa es la razón. Y Dios lo sabe. Por eso Dios dice, tengo que separarlos. Por eso nos compró. Y tenemos que vivir apartados ahora, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque si seguimos viviendo como conforme el mundo, sabemos eso. Nuestras actitudes están equivocadas, no son las correctas. Nuestra visión de la vida está equivocada y totalmente distorsionada. Prácticamente creamos y vivimos de ilusiones. Y las tomamos como verdades, como hechos, y actuamos de acuerdo a ellas. Y no según la verdad de Dios. Así que entonces, Dios tiene que separarnos. Tiene que liberarnos de la conformidad de patrones de pensamiento, conductas, de reacciones de las personas de porque realmente nos rodean. Por eso Dios dice ser santos. Él tiene que liberarnos de todo eso, enderezar nuestro pensamiento, establecer nuestras mentes y corazones de manera correcta y corregir nuestras relaciones, como veíamos, torcidas. Por eso Pablo, recordando otro pasaje, Romanos 12, ¿recuerdas 1 y 2? Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, no a vuestra mente, ¿verdad? No a vuestras buenas intenciones, vuestros cuerpos, tu cuerpo. ¿Cómo? Como un sacrificio vivo, santo, ¿verdad? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo más lógico que puedes hacer después de entender la gracia de Dios, lo que ha hecho en tu vida. Entonces, verso 2, no te conformes a este siglo. Apártate, yo ya te compré, sepárate, no te conformes a este siglo. Ya tienes el poder de no conformarte, ¿verdad? Decirle no al pecado, ya no vivo como ustedes. Ya no soy esclavo de eso. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Santificación. ¿Es agradable? Aquí lo dice, para que puedas ver que es agradable y es perfecta. ¿Sí lo ves? Por eso Dios nos dio el libro de Levítico. Para eso. Es como un pastor también lo veía así, como comenzar desde el kinder, ¿no? En el kinder con dibujos y sombras, como dices, una sombra, ¿no? Con ayudas visuales para mostrarnos lo que un día Dios iba a hacer en la cruz del Calvario. Así. Empezar desde eso. Todas las ceremonias, todas las ofrendas del Antiguo Testamento son sombras e imágenes de Jesucristo. Así que Cristo está aquí en el libro de Levítico. Y Dios nos muestra a través de su pueblo Israel su manera de realmente restituir el daño humano a través de la santificación. Es el camino de Dios hacia la santidad. De eso habla Levítico y eso es lo que vamos a estar estudiando. Levítico está lleno de Cristo. Y es el enfoque que vamos a tener. Todos los sacrificios, todos los ritos, las ceremonias, describen detalladamente a Jesucristo y a su obra. Y como estaba disponible desde ese entonces para los hombres y las mujeres del pueblo de Israel, lo está para nosotros, ¿verdad? Y mientras estudiemos este libro, desde nuestro punto de vista, ¿cuál es nuestro punto de vista ahora? Digámoslo así, de este lado de la cruz, como algo que ya pasó. Vamos a aprender mucho acerca de cómo Jesucristo puede satisfacer nuestras necesidades hoy. Por lo tanto, este libro no es solo un libro histórico o un libro aburrido de la ley. No es solo información bíblica. Es un manual, digámoslo así. Un manual enormemente práctico sobre cómo vivir como cristianos. Entonces, prácticamente, Eso es lo que vamos a hacer a través del Levítico. ¿Te late? ¿Sí? Te pido que estés orando para que Dios nos dé gracia, que podamos entender su evangelio, que podamos abrazar más y ver lo hermoso que es este libro y lo que quiere enseñarnos Dios a través de este libro. Es necesario que oremos para que sea revelado a nuestras vidas y podamos conocerlo más. ¿Okay? Entonces vamos a orar, ¿te parece? Vamos a dar gracias. Señor, gracias por permitirnos estar aquí y poder venir a conocerte, Señor. Y comenzar a estudiar este libro el día de hoy, pues prácticamente, Señor, pues solo vimos la introducción y de qué manera vamos a estar enfocándonos en él y la base, Señor, para poder entenderlo. Creo que era importante esto, Señor. Ayúdanos a poder considerar, Señor, las cosas desde la cruz, lo que vamos a estar estudiando en Levítico, Señor. Poder verlo, como dice tu palabra, como una sombra, Señor, de lo que iba a venir. Tu sacrificio, lo importante que es para nosotros. Y la forma práctica, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias porque aún el día de hoy nos mostraste cosas que a lo mejor no entendíamos, lo que significa la santidad y cómo la vemos el día de hoy, Señor. Lo importante que es para nosotros. Y eso, el grado de verla como algo hermoso, Señor, como tú lo ves. Es el camino, Señor, para mantener nuestra comunión contigo, Señor, nuestra relación contigo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, ayúdanos a anhelar cada día más, a desear cada día más la santidad, Señor. ¿Por qué? Por lo que leamos, por lo que tu palabra dice, ser santos, porque yo soy santo y queremos estar contigo, Señor. Queremos conocerte. Ayúdanos, sabemos que no podemos hacer eso sin ti, Señor. Ayúdanos no solo a disponer nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento a tu palabra, sino nuestra voluntad, nuestro corazón, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, por el inicio de este libro, Señor. Gracias por la comunión y gracias por bendecirnos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.